Nehemías 7. Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Entonces les dije, no se abrirán las puertas hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Encontré el libro de la genealogía de los que habían subido primero y hallé escrito en él. Oramos al Señor. Padre, venimos nuevamente a ti a orar lo que cantábamos, Señor. Háblanos, oh Dios, fortalécenos, danos de tu gracia, esa gracia abundante que tú tienes para todo aquel que te pide, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a recibir tu palabra en nuestros corazones, a cambiar nuestras mentes a la luz de tu verdad siempre, Señor, y a glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Bien, el hecho de por qué no leímos el resto del capítulo tiene que ver que, si ustedes vieron en el capítulo, en el versículo 5 que leímos, al final, Nehemías quiere hacer un censo y encuentra el censo que Esdras nos muestra en el capítulo 2, el censo de Zorobabel y Jesúa, de los que vinieron de Babilonia. Si ustedes recuerdan Esdras capítulo 2, tenemos un censo que se realiza en Babilonia de todos los que han de venir con Zorobabel y con Jesúa. Eso es lo que encuentra Nehemías. Entonces, si ustedes ven todo lo que Nehemías ahora está listando, él está releyendo lo que en Esdras 2 nos muestra. Es el mismo censo que nos muestra Esdras. Entonces, no vamos a leer todo eso. Pero sí quiero que podamos ver que este texto nos está hablando de algo que en muchas ocasiones va a ir en contra de nuestros deseos naturales. ¿Y de qué está hablando este pasaje? Bueno, en este pasaje nos va a mostrar acerca del gobierno y la autoridad. Cuando Nehemías termina la muralla, el texto nos dice, aconteció que cuando la muralla fue reedificada y lo que faltaba, que era asentar las puertas, ya está realizado, lo siguiente es empezar a designar las personas necesarias para que todo funcione. Si recuerdan lo que mencionamos la semana pasada, Nehemías tiene 13 capítulos y lo podríamos dividir en dos partes. Capítulos 1 al 6, la reconstrucción de ¿qué? La muralla, bien. Y capítulos 7 al 13, la reconstrucción del pueblo, de la comunidad judía. Entonces comenzamos a reconstruir el pueblo, ordenando el pueblo. Y una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es el establecimiento de funciones, de roles y el ordenamiento del pueblo de Dios. Algo que tenemos que entender es que el gobierno y la autoridad son buenos. El gobierno y la autoridad son buenos. Eso es algo que, esa simple afirmación, no tengo duda que hay muchos que les puede ser difícil de decir. Porque a veces la idea del gobierno o de la autoridad nos traslada a los malos ejemplos que hemos visto de gobierno y de autoridad. Hay muchos malos ejemplos a lo largo de toda la historia del hombre, de la humanidad. Ejemplos de abuso de autoridad, ejemplos de mal uso del gobierno, ejemplos que hay de sobra. Y todo eso es producto del pecado en el hombre. Pero el gobierno, la idea, el concepto de gobierno y autoridad es un diseño de Dios mismo. Es algo bueno. Es algo bueno. Dios es el gobernante de toda su creación. Dios ejerce el lugar de gobierno de toda su creación. Él es el presidente de su creación. Él preside su creación. Y eso es bueno. Él posee la figura de máxima autoridad de toda la creación, de todo el universo. ¿Y a ustedes les parece que eso es bueno o malo? Depende de la persona que tiene autoridad, ¿verdad? Cuando la persona que tiene autoridad es faraón, en el tiempo de Moisés, eso no es bueno, ¿verdad? Utilizándose y abusándose de los hebreos como esclavos para la construcción. Cuando pensamos en la autoridad y el gobierno, y ese gobierno lo tiene Acab y Jezabel en el tiempo de Elías, nosotros sabemos que eso no es algo bueno. Ellos abusaron de su poder, mataron al buen Nabot y le robaron su viña. ¿Recuerdan eso? Podemos pensar en otra figura de gobierno y autoridad como el rey Manasés, que pervirtió a toda la nación de Judá y hasta sacrificó sus propios hijos en el fuego a dioses paganos. O podemos pensar en un ejemplo más reciente como Adolf Hitler y cómo convenció a una nación de exterminar al pueblo judío y a los más débiles. O podemos pensar en nuestros tiempos contemporáneos en la dictadura actual de Corea del Norte y su líder Kim Jong-un, cómo hay campos de concentración para cristianos, para religiosos en general, en ese lugar. Pero Dios es justo, Dios es bueno y Dios es paciente y compasivo. Es bueno que Dios sea el que gobierna. Es bueno que Dios ejerza su autoridad. Los hombres no son justos, no son buenos, no son pacientes, no son misericordiosos como Dios. Y es por eso que a lo largo de la historia nosotros vemos esas figuras de abuso de autoridad. En cualquier estado de gobierno o autoridad, sea en el más alto de un presidente de una nación, sea en el gobernador de una provincia, sea en el intendente de una ciudad, sean los pastores de una iglesia, sea en los padres de una familia. Como hay hombres pecadores, hay abuso de autoridad, hay ejercicio malo de la autoridad. Pero la autoridad no es mala. Tenemos que aprender a divorciar eso. Cuando un médico hace una mala praxis o un médico estafa a alguien, eso no tira por la borda el ejercicio de la medicina. Nosotros tenemos que aprender a disociar la autoridad y el gobierno. Es algo instituido por Dios y es algo para nuestro bien. Desde el primero, que es Él gobernando sobre nuestras vidas, hasta después todos los estados de autoridad. Son puestos para nuestro bien. Obviamente que el mal ejemplo del hombre nos puede hacer que esa frase nos suene un tanto chocante para nuestros corazones. Ahora, eso no convierte el hecho de que Dios ha instituido las estructuras de autoridad y el gobierno para nuestro bien y no para nuestro mal. Gracias a Dios tenemos líderes en las Escrituras que no siguieron esa línea de abuso y de maldad. Tenemos personas como Melquisedec, rey de Salem, un hombre temeroso de Dios, un sacerdote del Dios Altísimo en los tiempos de Abraham. Tenemos a Moisés, el líder piadoso que Dios usó para rescatar y guiar a su pueblo en el desierto. Tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien a pesar de que pecó, como también Moisés pecó, era alguien temeroso de Dios, que se arrepintió y se apartó del pecado. Tenemos también el ejemplo del rey Josías, nieto de Manasés, del rey malvado, quien reformó al pueblo de Dios al volver a las Escrituras. Y también tenemos a los líderes del retorno del exilio que hemos visto recientemente, Zorobabel, Esdras y Nehemías. A lo largo de la Escritura podemos ver cómo Dios estableció líderes para velar por su pueblo, líderes piadosos, desde Moisés hasta el apóstol Juan, que vemos en las Escrituras. Siempre hay una línea de líderes piadosos que ejercen una autoridad temerosos de Dios y obedeciendo su palabra. Eso es lo que vemos acá en este capítulo 7 al comenzar. La obra de Dios no era solo reconstruir la muralla, sino que Dios había reservado algo mayor para el pueblo y era la reconstrucción espiritual del pueblo, que lo vamos a ver en las próximas semanas, Dios mediante. Nehemías reconstruyó la muralla, pero recordemos que Nehemías no vino a establecerse. Él no iba a ser rey, como decía sus enemigos, Sanbalat y Tobías. Él en algún momento ha de volver al rey de Persia. El pueblo no puede quedar sin un liderazgo piadoso que siga guiando al pueblo hacia Dios y su palabra. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo a terminar en ruinas? Un liderazgo que cada vez se apartaba más de la palabra de Dios y por lo tanto el pueblo cada vez se apartaba más de la palabra de Dios. Hasta el punto en que Dios le dijo a Josías que ya era demasiado tarde para volver eso para atrás. Lo que vemos en este texto es que Dios provee hombres que el pueblo de Dios necesita. Dios es quien provee esos hombres. Así también como dispone cuál es su tarea, como dispone cuáles son sus requerimientos, como dispone cuál es el orden que el pueblo mismo debe tener. Dios está presente gobernando a su pueblo a través del liderazgo establecido por él mismo. Y eso también tiene que ver con lo que leíamos cuando Nahuel leyó Primera de Timoteo 3, que nos habla en el tiempo de la iglesia del liderazgo que Dios ha establecido, que Dios requiere para su iglesia. Entonces, en estos primeros cuatro versículos lo que vemos son los líderes calificados para el pueblo de Dios. Fíjense que Nehemías designa, cuando termina toda la muralla y se asientan las puertas, versículo 1, se designan porteros para las puertas, se designan cantores para el templo y se designan levitas para servir en cuanto a lo que tiene que ver con el templo de Dios. Versículo 2, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí. Si recuerdan a Ananí, lo vamos a encontrar al principio de Nehemías. Cuando Nehemías está en la corte del rey y viene su hermano Ananí con un grupo de judíos. Ananí es quien le cuenta a Nehemías el mal que está pasando el pueblo de Dios. Y no solo le cuenta eso, sino que vemos por el texto que se queda con él durante el tiempo que Nehemías oró al Señor pidiéndole el favor para volver a reconstruir las murallas. Y si recuerdan también, el texto nos dice que otros judíos piadosos oraban junto con él. Y luego vemos que Ananí regresa con Nehemías a reconstruir la obra. Vemos en Ananí el hermano de Nehemías, hermano de sangre, porque no es simplemente otro judío. Vemos en Ananí un hombre que amaba al pueblo de Dios, que amaba a Dios, temeroso de Dios, y que viene a ponerse codo a codo a trabajar con Nehemías. Pero también tenemos a Ananías. Ananías nos dice el texto que era comandante de la fortaleza, un lugar que cuidaba el palacio, una parte de la ciudad, era un comandante, era alguien que ejercía una figura del ejército, una figura militar. Y fíjense lo que dice el texto. Nehemías puso a Ananí y puso a Ananías. Y fíjense cuál es la razón que da sobre Ananías. Porque hasta ahora a Ananías no lo conocemos. A Ananí sí lo conocemos, pero a Ananías no. Y entonces Nehemías dice, este hombre era, ¿qué? Fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y eso es importante que nos quedemos ahí. Cuando pensamos en el gobierno del pueblo de Dios, cuando pensamos en la autoridad que se ejerce en el pueblo de Dios, nosotros vemos que no es cualquier persona que puede ejercer eso. Dios designa y Dios pide que nosotros, como parte del pueblo de Dios, esperemos, tengamos la expectativa de aquellos que gobiernan y ejercen autoridad, sean hombres fieles y temerosos de Dios más que el resto. Porque finalmente, el pueblo de Dios no es como cualquier otra nación. Está bajo la ley del Señor. Y en este momento, cuando nosotros pensamos en las figuras de autoridad, como los reyes, como los gobernantes, como los príncipes, como los nobles, no solamente estamos pensando en figuras que ejercen una autoridad secular. Finalmente, nunca existe una autoridad neutral y secular. Porque cada autoridad tiene una ideología, cada autoridad tiene principios de vida por los cuales toma decisiones. Por lo tanto, la idea de que el gobierno secular es un gobierno neutral, eso no existe en las Escrituras. Y lo que vemos en el pueblo de Dios, en los reyes del Antiguo Testamento, lo que vemos es que así como el rey era de temeroso de Dios y de fiel, así de bien le iba al pueblo de Dios. Así el pueblo iba a Dios, a las Escrituras. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Fíjense un primer punto sobre esta sección, y es que Dios es quien determina quiénes son los líderes para su pueblo. Dios determina quiénes son los líderes para su pueblo. Dios los escoge. Si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Hechos, al capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Dice el texto, esta es la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso, su discurso final, y Pablo le dice, tengan cuidado, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, es decir, todo el rebaño, que esta es la figura que utilizamos y que vimos en el Salmo 23, recuerdan la figura del pueblo de Dios como las ovejas de su prado. Dice, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Quién hace obispos a los ancianos sobre el rebaño? El Espíritu Santo, Dios. Os ha hecho obispos, y la palabra obispo, episcopos, tiene que ver con un sobrevedor, un supervisor, alguien que vela por encima del rebaño. Fíjense que no es dueño del rebaño, vela por encima del rebaño, cuida al rebaño. Dice, para pastorear, ahí está el verbo. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento y hacemos un estudio de la figura de los ancianos, de los pastores, pastorear, el pastor no aparece como un sustantivo común, como un sustantivo que apunta a una persona, aparece como un verbo. Siempre aparece la idea de pastorear. Los ancianos pastorean, los obispos pastorean, cuidan. ¿La iglesia de quién? De Dios, y eso es sumamente importante, la iglesia es de Dios, no de los ancianos, no de los pastores, es de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Los pastores que son establecidos bíblicamente, son establecidos primeramente por el Espíritu de Dios para el bien de la iglesia. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la figura de los pastores y los ancianos es una figura de gobierno y de autoridad sobre la iglesia. Nosotros en la actualidad tenemos un solo pastor, pero Dios mediante en los años venideros queremos tener más pastores, necesitamos tener más pastores. Estamos en una situación defectuosa porque necesitamos tener un cuerpo de pastores. Siempre dos son mejor que uno. Y lo importante es que nosotros como iglesia empecemos a pensar siempre a la luz de la palabra de Dios en cuanto al gobierno de la iglesia, la autoridad de los ancianos. Y es importante que como iglesia local, iglesia bíblica de Citibel, pensemos que el que levanta a los ancianos y a los pastores es el Espíritu Santo para el bien de la iglesia, para pastorearla, para cuidarla, para alimentarla, para velar sobre ella. Por lo tanto, la iglesia local no es una democracia, la iglesia local no es lo que la mayoría desea se hace, no es el gobierno del pueblo, no es el gobierno de la mayoría, sino es el gobierno de los ancianos, el gobierno de los pastores, de los presbíteros. La iglesia local tampoco es una meritocracia, la idea de aquel que sirve mucho, entonces hay que darle un lugar de liderazgo, o aquel que le cae bien a todos, o aquel que sabe mucho de teología, entonces hay que ponerlo como un líder. O aquel que, no, lo que pasa es que el hermano fulano hace 30 años que viene a la iglesia. Tampoco el tiempo es el parámetro para escoger a los líderes. El pueblo no escoge a los líderes, pero el pueblo reconoce en estos hombres la obra de Dios en sus vidas. De tal manera que puede reconocer lo que leyó Nahuel en 1 Timoteo 3. Puede reconocer las características que Dios exige que tengan estos hombres. Fíjense en Efesios 4, yo se los leo, versículo 11 al 12. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son los ancianos, los pastores maestros, puestos por Dios, dados por Dios para la capacitación de la iglesia, para que todos los santos, no unos, todos, si te consideras creyente, ese todos te incluye, todos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Timoteo 5, 17 nos habla de esta idea: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dios estableció a los ancianos para el gobierno de la iglesia, para ejercer un gobierno piadoso. Y ahí nuevamente vamos a lo que empecé al principio. La figura de gobierno y la figura de autoridad. Por los abusos y los excesos y por el pecado del hombre, a veces tememos a la idea de decir, el gobierno y la autoridad está puesto para mi bien. Por eso es tan importante, iglesia, que siempre que se escojan pastores, que Dios levante pastores, que levante diáconos, que levante diaconisas en medio nuestro, siempre tenemos que exigir que cumplan los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Ahora, vamos a ver, no son hombres perfectos, son pecadores. Pecadores que van a crecer, pecadores que necesitan seguir creciendo en santidad, que necesitan seguir confesando su pecado, que se necesitan seguir creciendo, pero que cumplen los requisitos de carácter que la Escritura enseña para ejercer un gobierno piadoso, para ejercer un gobierno de servicio. Los pastores, los diáconos, las diaconisas, los establece el Señor para ponerse en el último lugar y servir a todos los demás. No son las ovejas las que deben servir a los pastores, como muchas veces se ve. Son los pastores los que deben servir a las ovejas. Es una autoridad para el servicio. No es una autoridad para ser servidos. No es la autoridad y el gobierno que ejerce el mundo. Es la autoridad y el gobierno del reino de Dios, que es completamente distinto. Ahora, obviamente, hay muchos pastores que se llaman a sí mismos pastores, pero no cumplen los requisitos de 1 Timoteo 3 ni Tito 1. Hay iglesias que los aceptan porque es el hijo del pastor, porque vino de fulano o mengano, y terminan aceptando un liderazgo que Dios no acepta. Terminan poniéndose bajo la autoridad de hombres que Dios no ha levantado como ancianos porque no cumplen sus requisitos. Dios determina los requisitos para los líderes de su pueblo. Fíjense que Ananí y Ananías eran hombres fieles. Y en el Nuevo Testamento se nos habla también, Pablo le dice a Timoteo que le encargue a hombres fieles también esta tarea. Leo un diccionario de teología, dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento un hombre fiel hace su trabajo diligentemente como un siervo, como un mayordomo, como un testigo. Varios de los acompañantes de los apóstoles fueron fieles en gran manera. Tenemos a Timoteo, Tíquico, Onésimo, Silas. Pablo miraba su comisión divina como una prueba de su fidelidad y reafirmó su completa lealtad cerca de la muerte. La fidelidad en el Nuevo Testamento tiene tanto una parte incentiva como dinámica, el ejemplo genuino de Cristo, lo vemos en las Escrituras, el fruto del Espíritu también, fin de la cita. Cristo nos dio el ejemplo máximo de autoridad que sirve, de gobernante que se humilla para servir a otros, que busca en el amor, que no busca lo suyo, busca servir a los demás. Y eso es la idea de ser temerosos de Dios, que es lo segundo que el pasaje nos muestra. Hombres fieles y temerosos de Dios. En este lugar hay hombres que se están preparando para servir quizá como diáconos, como pastores, como plantadores de iglesia. Otros mujeres que quizás tienen el deseo de ser diaconisas. Otros hombres que quieren servir a su iglesia con fidelidad en el lugar donde están. Todos estamos llamados a ser fieles y temerosos de Dios para el bien de la iglesia y para que nuestro servicio honre y glorifique al Señor. Porque si no somos fieles a la palabra, si no somos fieles a Dios, si no somos temerosos de Dios, podemos terminar dando vuelta la idea y utilizar a la iglesia para nuestro propio beneficio. Utilizar a las ovejas para el beneficio de los pastores. Y eso es lo que Pablo dice acerca de los malos obreros. ¿Qué hacen con las personas? Los convierten en mercadería para beneficio propio, para ganancias deshonestas. Timoteo fue designado por Pablo, así como Tito, para establecer ancianos en las ciudades. Para que Timoteo y Tito debían ir por las ciudades que se establecían iglesias y establecer ancianos, con unos requisitos particulares, 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Marcas que cuando uno las examina, como las leyó Nahuel, son marcas principalmente de carácter, principalmente de madurez espiritual y no tanto de capacidades, aunque solamente el pastor necesita tener la capacidad de ser apto para enseñar. ¿Pero qué se pide? Se pide cuestiones que tienen que ver con su carácter, que sean irreprensibles. Y vemos todas las características que por cuestiones de tiempo y a la luz del pasaje no vamos a examinar a detalle, porque Dios mediante, probablemente después de Nehemías vayamos a Primera de Timoteo. Así que vamos a tener tiempo, si el Señor nos da vida, para poder hacer eso. Pero tenemos ejemplos, por la gracia de Dios, hermanos, tenemos ejemplos en todo el Nuevo Testamento de líderes piadosos, temerosos de Dios, hombres fieles. Recuerden el ejemplo de Epafras en Colosas. Pablo alaba la figura de Epafras, el pastor de Colosas. Siempre admiré a ese hombre. Cuando uno estudia el libro de Colosenses, la carta de Colosenses, y ve dónde está Colosas, en Asia Menor, y ve dónde está Pablo, en Roma, preso, y ve lo que tuvo que recorrer Epáfras por el bien de la iglesia, para cuidar a la iglesia, uno está viendo que Epáfras ama a la iglesia. Estamos hablando de un tiempo que no hay aviones, no hay autos, no hay micros. Y Epáfras recorrió 2.400 kilómetros desde Colosas hasta Roma para ir a una cárcel oscura, húmeda, maloliente, donde estaba el apóstol, a decirle a Pablo: Pablo, la iglesia de Colosas está sufriendo porque hay falsos maestros, hay herejías en la iglesia de Colosas. Ahora bien, la iglesia de Colosas no era la mega iglesia. No era la iglesia más grande que vemos en el Nuevo Testamento. No era Antioquía, no era Éfeso, no era Jerusalén. Era una iglesia que se reunía en una casa. Pero no importa el número, porque sabemos el valor del pueblo de Dios. Sabemos el valor de la iglesia de Dios. Sea uno, sean dos, sean 100, sean 200. Es el pueblo que Él compró con su propia sangre. Vemos el ejemplo de Pablo, que amó a la iglesia de Corinto. Las Escrituras nos hablan de su amor a Tesalónica, de su amor a Corinto, y cómo Pablo le dice a la iglesia de Corinto que aunque él pasó hambre, con gusto estaría dispuesto a gastar de lo suyo y a gastarse a sí mismo por amor a vosotros, le dice. Y a la iglesia de Tesalónica, los que leen el plan cronológico, en esta semana leímos Tesalonicenses, Recordarán que Pablo le dice, no solo les impartimos el Evangelio, sino con gusto les impartimos también nuestras propias vidas. Vemos el ejemplo de Timoteo. Pablo dijo, no tengo a nadie aparte de Timoteo que tenga ese mismo corazón y amor por vosotros. Vemos el ejemplo de Demetrio. ¿Recuerdan Tercera de Juan? En Tercera de Juan tenemos dos tremendos ejemplos opuestos. Tenemos a Diótrefes, un hombre perverso, egoísta, líder de una iglesia. No sé cómo llegó Diótrefes a ser líder de esa iglesia, pero evidentemente le permitieron ser líder. Y él no permitía que los ministros itinerantes reciban hospitalidad en esa iglesia, y a los que querían recibir a estos hombres de Dios, los expulsaba de la iglesia como si la iglesia fuera suya. Y Juan dice, ya voy a llegar y voy a poner a Diótrefes en su lugar, pero mira a Demetrio. Qué lindo, ¿no? Mira a Demetrio, un hombre fiel, un hombre que ama la verdad, un hombre que da buen fruto. No tenemos que perder de vista los Demetrios porque haya Diótrefes. Porque Dios siempre tiene reservado un remanente. Si alguien está pastoreando y no cumple los requisitos que tiene que tener por primera de Timoteo 3 y Tito 1, ha perdido su autoridad bíblica o nunca la ha tenido. A veces he visto iglesias, he estado en iglesias donde a los pastores es a viva voz de que no cumplen los requisitos establecidos por la palabra. No son hombres de una sola mujer, no son hombres irreprensibles, no son hombres que aman al rebaño, sino que se aman a sí mismos. Y nadie hace nada. Y eso es una complicidad. La Escritura dice, si no hay dos o tres testigos, no admitas una acusación contra un anciano. Pero ¿qué pasa cuando hay 100 testigos? Ahí la responsabilidad también es de la iglesia. Porque se somete a una autoridad que no se somete a la palabra de Dios. Siempre debemos someternos a la autoridad que se somete a la palabra de Dios. Que se somete a Dios mismo. Todos los cristianos son llamados a vivir en completa santidad, pero más aún aquellos que guían a la iglesia, aquellos que lideran la iglesia, los hermanos que enseñan en la escuela bíblica. Dios ha llamado a cada uno de ustedes a que vivan en mayor santidad que el resto de la iglesia. Aquellos que están sirviendo en algún área a los niños, enseñando a los niños, son llamados a vivir con mayor santidad, a ser un ejemplo. Porque estamos a la vista. No somos perfectos y no queremos decir eso, pero tenemos que procurar vivir para la gloria de Dios. Dios no solo escoge a los líderes, sino determina la tarea que los líderes deben llevar. Como hablamos ahora en el versículo 3, fíjense que en el versículo 3 Nehemías les da instrucciones de cómo cuidar la ciudad de Jerusalén. Dice, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en sus puestos de guardia y otros delante de su casa. Fíjense toda la instrucción que Nehemías le da a estos líderes para que cuiden la ciudad. De la misma manera, Dios nos deja instrucciones para cuidar la iglesia, para cuidarnos unos a otros también. Hay que pastorear y velar sobre el rebaño. Los líderes no tienen la libertad de establecer sus propias reglas para el gobierno de la iglesia. Los líderes no tienen la libertad de establecer sus propias reglas para el gobierno de la iglesia. Obviamente que la Biblia no nos da directivas para qué color pintar la pared, pero sí nos da directivas para cómo tratar el pecado en la iglesia. Sí nos da directivas cómo establecer futuros ancianos para el cuidado de la iglesia. Entonces los líderes deben seguir el diseño de Dios como representantes suyos. La iglesia es de Cristo y los líderes representan a Jesús al cuidado de su iglesia cuando actúan de una manera piadosa y temerosa de Dios. Y algo que me gusta aclarar, no aparece en ningún momento de todo el Nuevo Testamento la palabra líder, sino servidores. Siervos, esclavos, dulos en griego. La idea de aquel siervo de la casa, que es esclavo, porque es propiedad del amo de la casa y sirve al resto. Eso es lo que representa un liderazgo piadoso. ¿Cómo Jesús dijo que un siervo actúa? Un siervo trabaja en el campo, llega a la casa, prepara comida a su señor, aunque esté cansado, y luego de que su señor comió, él se sienta a comer. Es el primero y el último. El primero en servir y el último en querer ser servido. Siempre debemos imitar el carácter de Cristo en servir a otros. ¿Lo hacemos con imperfección? Claro que sí. ¿Tenemos cosas para crecer? Claro que sí. Yo tengo mucho para crecer como pastor. Los hermanos que sirven en cada área tienen mucho para crecer. Ahora Dios nos muestra lo que Él pide en su palabra para que nosotros vayamos al trono de la gracia a pedir todo lo que nos falta y Él nos va a dar. Por eso debemos siempre tener en mente que los pastores, ancianos, presbíteros o como le llamemos de la iglesia deben ser establecidos bíblicamente. Hay un proceso para eso. Tienen que tener la palabra de Dios como máxima autoridad y debemos entender que también son falibles, que no son perfectos, no son Cristo. Cristo es el buen pastor. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los pastores no son la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los ancianos gobiernan la iglesia para cuidar de ella, no como señores de la misma, sino como servidores de la misma. Mateo 20, 25, Jesús dice esto: llamando a sus discípulos les dijo lo siguiente: saben que los gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, vuestro esclavo, la figura de humillación, la figura de aquel que sirve. Así como Jesús lavó los pies de los discípulos, el lavar los pies era la figura del siervo, del más bajo de todos. Era el que le limpiaba los pies a los invitados. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13, si yo, siendo su maestro, hago esto, ustedes también háganlo los unos con los otros, sírvanse. El éxito de los ancianos radica en mantenerse fieles y temerosos de Dios por la gracia de Dios y guiar a la iglesia en esa dirección. Mantenerse fieles, temerosos de Dios y guiar a la iglesia en esa dirección. Los ancianos lideran y capacitan para que cada uno de ustedes cumpla su llamado a la luz de la palabra de Dios. Ahora, algo sumamente importante, hermanos. Los ancianos no toman las decisiones que les corresponden a los miembros. Los ancianos no toman las decisiones que les corresponden a los miembros. Una de las cosas, uno de los consejos más maravillosos que escuché del ministerio pastoral del pastor John MacArthur, hablaba de los límites de la autoridad pastoral. Los pastores no tienen autoridad para decirle a los hermanos de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Tienen la autoridad para decirle qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que la palabra enseña y qué es lo que deberían quizás hacer, pero no pueden tomar la decisión por ellos. Como la persona que no quiere ser ayudada, no puede recibir ayuda, de la misma manera las ovejas toman sus propias decisiones. Los ancianos deben marcar lo que la palabra enseña, y la oveja delante de Dios va a saber obedecer o no obedecer al Señor. Por eso, cuando nosotros hacemos lo que hacemos, no lo hacemos para contentar a las autoridades de la iglesia, no lo hacemos para contentar a alguien, sino lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios, porque el Señor es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. La palabra Kyrios, amo, Señor, somos su pertenencia, nos compró con su sangre. La iglesia de Cristo es de Cristo. Y los ancianos enseñan lo que Cristo quiere para su iglesia y la iglesia debe obedecer eso. Por ejemplo, los ancianos no pueden tomar la decisión que le corresponde a los miembros en congregar fielmente. Yo les puedo decir a todos los que estamos presentes, los que están en Zoom, que la voluntad de Dios lo que agrada a Dios, lo que honra el Evangelio, es que nos congreguemos físicamente como iglesia. Ahora, cada uno va a tomar sus propias decisiones. Porque eso es lo que la palabra enseña, Hebreos 10:25. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino que, ¿qué produce el congregarse? Nos estimula al amor, nos estimula a las buenas obras, nos estimula a crecer a la imagen de Cristo. Entonces Dios diseñó la iglesia y por lo tanto Dios sabe cómo funciona la iglesia y Dios sabe cómo deben funcionar los miembros de la iglesia. El deber de los ancianos no es inventar cómo funciona la iglesia, sino exponer lo que Cristo piensa acerca de su iglesia. Los ancianos no pueden tomar la decisión de que le corresponda a los miembros de buscar una vida piadosa. Nosotros aconsejamos, muchas veces, incluso ustedes mismos van a haberlo experimentado probablemente en su vida, de decirle a alguien cuán maravilloso es que lea la palabra de Dios. O decirle a alguien la necesidad que tiene de leer, de orar. Y luego, por más anhelo y deseo que tengamos que alguien lo haga, no lo podemos hacer por él. Él tiene que tomar su propia decisión y hacerlo. No podemos leer la Biblia por nuestros hermanos, no podemos orar por otros. Cada cual tiene una responsabilidad individual delante de Dios. También la necesidad de sujetarse a los pastores. Eso es un diseño de Cristo para la iglesia. Por eso hablamos de que a veces rechazamos el gobierno y la autoridad por los malos ejemplos. Pero eso no quita de que cuando los ancianos son establecidos bíblicamente, cuando los ancianos son temerosos de Dios y nos están enseñando las Escrituras y lo que el anciano me está diciendo, lo que Dios me está diciendo en la palabra, entonces finalmente yo no quedo delante del anciano, delante del pastor. El pastor se corrió, desapareció y quedo delante de Dios. Quedo delante de su palabra. Y es a Dios que le tengo que decir, bueno, Señor, sí te voy a obedecer o no te voy a obedecer. Eso es la decisión de cada uno. Congregar fielmente, buscar una vida piadosa, sujetarse a sus pastores, amarse y servirse unos a otros, vivir para la gloria de Dios. Todo eso es lo que todos los que están enseñando la palabra en cualquier nivel, sea discipulado, sea grupo pequeño, sea en la escuela bíblica, sea en la predicación, vamos a decir qué es lo que Dios quiere. Ahora cada uno debe responder y obedecer. Cada uno debe someterse a la autoridad que está establecida por Dios para su bien. Siempre debemos recordar eso, para su bien, conforme a lo que la palabra enseña. La iglesia necesita un gobierno piadoso. Todo esto que estamos hablando es para que cada uno de ustedes pueda afirmar y entender lo que la palabra de Dios enseña. La iglesia necesita un gobierno piadoso. No saquemos esa palabra. Piadoso, temerosos de Dios. No Diótrefes, Demetrios. Temerosos de Dios. Que necesita una pluralidad pastoral. En todo el Nuevo Testamento encontramos que se establecían ancianos en las iglesias. Pluralidad de ancianos. Pero tampoco podemos sacar ancianos de debajo de una baldosa. Lleva un tiempo, lleva una preparación. ¿Por qué? Hablando con un pastor decíamos, los ancianos es más fácil ponerlos que sacarlos después, cuando uno se da cuenta que no cumple los requisitos. Por eso uno tiene que tomar el tiempo necesario. Ahora, yo les pregunto a todos los miembros de esta iglesia, aquellos que están en la premembresía, aquellos que quieren ser miembros, ¿conoces hombres dentro de la iglesia que podrían cumplir esos requisitos bíblicos? ¿Los estás animando para que avancen en esa dirección? ¿Estás orando por ellos? Y por otro lado, ¿cómo es tu reacción a la autoridad establecida por Dios? Por naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, por naturaleza somos rebeldes cósmicos. Nos rebelamos contra, no contra un intendente, contra el Dios del universo. Nos rebelamos a su autoridad. Rebeldes cósmicos. Y queremos ser autónomos, es decir, tener nuestra propia ley. Autónomos, propia ley. No queremos que nos gobiernen. Queremos ser nosotros mismos nuestros señores. Y por eso también vemos la sociedad dividida. De repente las esposas no quieren sujetarse a sus esposos. De repente las familias, la sociedad no quiere sujetarse a sus líderes. Y así sucesivamente. La autoridad está establecida por Dios. A menos que la autoridad me pida que peque contra Dios, yo debo someterme a la autoridad. Si estamos en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas. No pensamos del gobierno y de la autoridad como piensa aquel que no conoce a Cristo. Pensamos del gobierno y la autoridad de la manera en que Dios ejerce su gobierno y su autoridad sobre nosotros. Entonces, el gobierno y la autoridad siempre va a ser bueno cuando respete la palabra de Dios, cuando sean fieles y temerosos de Dios para nuestro bien. Y lo que vemos a continuación también, y es la otra parte de este pasaje, es que la ciudad, cuando se termina, en el versículo 4, nosotros vemos que la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Versículo 5. Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, oficiales y al pueblo para que fueran inscritos. Entonces Nehemías lo que dice es, establecí quiénes van a estar liderando el pueblo. Ahora, la ciudad no tiene gente, había quedado devastada, tenían casas sin reconstruir, se logró terminar la muralla. Entonces vamos a llamar a todos y hacer un censo. ¿Por qué era importante este censo? Y vemos que es el mismo censo de Esdras 2. Nehemías necesitaba saber quiénes eran los que estaban ahí, para saber quiénes pertenecían a la ciudad. Quiénes, porque si recordamos, la ciudad de Jerusalén era para los judíos. Los extranjeros que querían ser parte del pueblo de Dios debían hacerse judíos. ¿Alguien que era extranjero podía entrar al pueblo de Dios? Claro que sí. Debía, en el antiguo pacto, circuncidarse y obedecer la ley y hacer los sacrificios correspondientes, porque nadie podía obedecer perfectamente la ley. Ese censo le permitía a Nehemías, como gobernador, poder organizar la vida de la ciudad. Podía darle el orden necesario para establecer las descendencias familiares, para establecer los títulos de propiedad, para establecer los impuestos, para establecer el sacerdocio del templo, porque si recuerdan Esdras 2, y en este pasaje también lo repite, había sacerdotes que no podían establecer su linaje, por lo tanto no se podían establecer como sacerdotes, porque los sacerdotes era necesario que sean de la descendencia arónica. Y fíjense que después tenemos también el tema de quién tenía dignidad real, quién provenía de la familia de David, quiénes eran los levitas. Había un orden, y ese orden es vital para poder vivir como el pueblo de Dios. Y sobre todo, nosotros como iglesias locales también tenemos un orden. Como iglesias locales también tenemos que saber quién es y quién no es. Por eso tenemos un proceso de membresía. Por eso tenemos un proceso de disciplina para tratar con el pecado. La marca del cristiano es su arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, y esa falta de arrepentimiento es cada vez más visible, más notoria y más extendida en el tiempo, no podemos como iglesia afirmar que esa persona es cristiana. Pero lo más precioso de todos es que la invitación para ser parte del pueblo de Dios está abierta para todo aquel que quiere. El agua de vida está servida para todo aquel que tiene sed. El pan de vida está en la mesa para todo aquel que tiene hambre. El médico del alma está atendiendo para todo aquel que reconoce que es enfermo. Y aquellos que reconocen su realidad delante de Dios saben que tienen sed, que tienen hambre, que están enfermos y que solo Dios puede saciar su corazón. Que solo rindiéndonos a Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, podemos encontrar la plenitud para nuestros corazones, la satisfacción para nuestra alma de una vez y para siempre. Si no estás en Cristo, y si tenés sed, tenés hambre, y estás enfermo, y te reconoces pecador delante de un Dios santo, la invitación está abierta para todo aquel que quiere venir a Cristo en arrepentimiento y fe, rendir cuentas con Dios, ponerse a cuentas con Dios. Si nuestros pecados fueran rojos como la grana, serían emblanquecidos como la nieve, como la blanca lana. Ningún pecado hay tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Ningún pecador está tan lejos de Dios que Dios no pueda alcanzarlo. La gracia de Dios es abundante y sobreabundante por encima del pecado. Y por otro lado, para aquellos que sí son parte del pueblo de Dios, mi pregunta, y ya con esto terminamos, ¿estás ocupando el lugar que te corresponde como parte del pueblo de Dios? ¿Estás sirviendo en el lugar que Dios te ha colocado? ¿Estás siendo un autónomo o estás sujetándote a la autoridad que Dios ha establecido? Cuando esa autoridad es puesta para mi bien. A veces la autoridad establecida por Dios nos dice cosas que no nos gustan, pero lo que tenemos que reconocer es si lo que me está diciendo es lo que Dios me está diciendo a través de su palabra. Si un hermano en Cristo, si un servidor, alguien que enseña la palabra o incluso los pastores vienen y te dicen, hermano, la voluntad de Dios para tu vida es que seas santo. Poder reconocer que ese no es el pastor. Es Dios mismo quien nos está hablando por su palabra. Entonces, valoremos, hermanos, a la luz de este texto. Valoremos el diseño que Dios le ha dado a su iglesia. Y valoremos el lugar donde Dios nos ha colocado en ese diseño. Y busquemos que ese diseño funcione conforme al diseño que Dios ha establecido. Que los planos que Dios ha dejado para su iglesia sean respetados. Y si son respetados, y si Dios ha colocado autoridades fieles y temerosas de Dios, entonces con gozo nos sujetamos a esa autoridad. Con gozo servimos, con gozo somos parte del cuerpo para la gloria de Dios. Oramos al Señor. Padre bueno que estás en tu trono de autoridad, Señor, y de gobierno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el regalo de la iglesia. Te damos gracias por el regalo de los pastores que te aman, te temen, Señor. Por el regalo de aquellos que enseñan tu palabra, por el regalo de hombres y mujeres que son fieles a tu verdad, que discipulan a otros, que aman a otros, que corrigen a otros. Señor, yo te ruego que traigas convicción a cada uno de nosotros y que nos traigas ánimo, Señor, y el regalo de saber que vos nos amás a través de una autoridad que está establecida por vos, Señor. Padre, te ruego por todos los que son padres de familia, por todos aquellos que ejercen la autoridad en sus hogares, para que podamos hacerlo de manera fiel y temerosa de Dios, para que podamos cuidar a nuestras esposas, para que podamos cuidar a nuestros hijos, para que podamos honrarte, Señor. Y también te pido por todos aquellos pastores, diáconos, diaconisas que has de levantar en medio nuestro, Señor, que también sean conforme a tu verdad, para el beneficio de esta iglesia local, Señor, para el beneficio nuestro en los años venideros, en los años que vos nos permitas estar, que hagamos todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.